Mire, por empezar es una jornada triste y lógica. Lógica, es una jornada triste y además es lógica. A veces llama la atención cómo esto no se pudo ver antes y cómo tantos al servicio de la mentira mantuvieron un relato ilógico. Mire, yo le voy a dar un dato incontrastable. En el año 2015, Vialidad Nacional ejecutó 3.000 millones de dólares de obra.
Sí.
En el año 2017, Vialidad Nacional ejecutó 2.400 millones de dólares de obra. En el año 2017, con un 20% menos de presupuesto, se hizo un 60% más de metros cúbicos de hormigón. Y se terminaron todas las obras, mientras antes no se terminaban. Todo ese robo, todo ese latrocinio, en algún lado está, y alguien lo movía. Vivimos en un país donde vemos día a día que todavía la connivencia de 30 años de parte del poder político y parte del poder jurídico hace que esto se mantenga en silencio. Y lamentablemente, el paso del tiempo y el silencio hace que algunos ladrones se envalentonen y den clases todavía o vuelvan a dar clases. Y vimos estos días cómo volvían a salir y colegas suyos los recibían como funcionarios normales a muchos funcionarios del gobierno anterior. Bueno, alguien lo movió, alguien lo registra, algunos funcionarios se hacían los distraídos, y esto estaba planificado para que así sea, porque nadie, ningún gobierno ni ningún grupo social, humano, político, comercial, administrativo, está exento de que haya alguien corrupto. Ahora, cuando la corrupción es estructural, cuando usted tiene un Echegaray que permitía que Cristóbal López Cebada en una sola empresa 9.000 millones de pesos y con aportes patronales compraba nuevas empresas, cuando usted tenía a la esposa de Devido que debía controlarlo, Minichelli en la CIGEN, y no lo controlaba, cuando usted tenía a un tal Svatella en la UIF que debía investigar los movimientos extraños y no los hacía, y vimos que hace dos semanas, una noticia que pasó bastante desapercibida, la Argentina embarga por primera vez 10 millones de dólares de un grupo terrorista Hezbollah en la Triple Frontera, que además está acusado de cometer dos atentados en nuestro país. Es notorio que esto fue un proyecto político y de Estado. Y estas cosas pasan que generalmente se cortan por el lugar más delgado, por el lugar menos pensado, que siempre es así, ¿no?
Sí, seguro.
Un chofer, una mujer despechada, una historia bizarra, pero que muestra lo que muchos sabemos que ocurría, y que lamentablemente el silencio de la omerta, de la mafia, hacía que no se sepa.
Hay una cuestión que empieza a ser una incógnita que nos interpela como sociedad, en el sentido de que, de alguna manera todo esto se disparó, como usted dice, por los eslabones más débiles, quizás impensados en la cadena, cuando uno ve la desfachatez con que todo esto se perpetraba a la luz de cada día y a la vista de mucha gente, que lleva a pensar que esta gente pensó que nunca a un chofer se le iba a ocurrir contar lo que veía o escribir lo que veía. Pero el punto es que toda esta investigación se dispara a partir del trabajo que hace un equipo periodístico. Y cuando uno dice, claro, los periodistas corroboraron esta circunstancia, al ver la gravedad que hay, lo llevaron a la justicia, pero digo, antes de eso, ningún juez, ningún fiscal, usted lo citó claramente, hay una suerte de connivencia entre el poder político, el poder, usted dijo, jurídico, entiendo, y en este caso le pregunto, si al decir jurídico involucra jueces y abogados, o se refería usted básicamente al poder judicial. Y en el punto de la pregunta, ¿cómo procesamos esto como sociedad? ¿Qué debería pasar? ¿Qué imagen tiene usted que nos permita saber cómo corregimos esto? ¿Cómo sanamos esta herida?
Bueno, yo no soy quien para decirle a la sociedad cómo se sana esta herida y tampoco soy, me considero un estadista para decirle ni a usted ni a sus oyentes de qué manera procesar esto. Pero le faltó una pata, que es el poder político ahí, ¿eh? Uh-huh. Y le faltó una pata, que es la ciudadanía, y le faltó una pata, que es el periodismo. Digo, que somos todos, ¿no?
Sí.
Mire, todos tenemos responsabilidad en esto. O sea, cada uno de su lugar.
Sí.
Yo me involucré en política desde un lugar bastante poco ortodoxo, no vengo del camino convencional de la política. Me tocó vivir una causa resonante, en mi caso particular, la causa Nisman. Vi cómo la firma del memorándum era la entrega de las soberanías sobre la justicia, vi cómo cómo se comportaba el gobierno federal ante un caso de Estado de la muerte de la investigación de un fiscal, que para mí era, y para mí y para la justicia, fue homicidio, y el gobierno anterior se comportaba persiguiendo a la familia, persiguiendo a los periodistas y a los ciudadanos comunes y corrientes como yo, que era vicepresidente de una ONG, y me involucré. Pero responsables somos todos, ¿eh?
Sí,
¿sabe
claro.
Quién elige a los jueces? El Senado de la Nación, desde el año 83, tiene mayoría justicialista. Pasó nada más y nada menos que Alfonsín, pasó Menem, pasó De la Rúa, pasó Dualde, pasó Néstor, pasó Cristina, ahora está el ingeniero Macri. Y el Senado sigue teniendo mayoría justicialista. El mismo Senado en el que está sentado Pichetto y que no quiere aprobar la extinción de dominio para recuperar lo robado. Y sin embargo, la sociedad lo asimila esto como algo normal y ahí está. Seguimos votando a los mismos sin interpelarlos, porque también hay parte del periodismo, que usted ve que cuando los entrevista o a ciertos personajes de esta naturaleza, que lo hace con una normalidad que no es habitual. Hoy que un Senado no quiera aprobar la ley de extinción de dominio es una locura. Mire la movilización que tiene el país, y está bien que así sea, ¿no? Con el tema del aborto.
Sí.
Está muy bien, porque está la vida de por medio, yo tengo mi posición, otros tienen la de los demás, hemos movilizado el país y está muy bien. Ahora, ¿y el robo de por medio? La extinción de dominio, digo yo, no debería tener, digo, como sociedad, un peso específico, si quieren, no tan pesado como el de la vida, pero es el del robo del dinero, con el que yo le di un ejemplo, se hacen caminos.
Sí, claro.
Lleve la escuela, lleve los hospitales. Entonces, nosotros también como sociedad lo que debemos interpelarlos es qué lugar le damos a cada una de las cosas. Mire, nosotros tenemos como gobierno, y nos hacemos cargo, el presidente se hizo cargo el otro día de la inflación, nos hacemos cargo de que, sí, es cierto, tenemos problemas económicos estructurales como país, el país empieza a hablar del déficit fiscal, bárbaro. Ahora, hagámonos cargo como sociedad del mayor problema que tenemos. Que después sentamos a personajes, lo vi estos días a Guillermo Moreno hablando en los canales de televisión. Guillermo Moreno se ponía guantes de box, al que decía cuánta inflación había, lo denunciaba penalmente. Pregúntele a Todesca, director nacional de interventor del INDEC.
Sí, a ver, ahí en ese sentido está claro y la nómina o las anécdotas podrían ser interminables. La pregunta es, para concluir de alguna manera nuestra charla, diputado, ¿cómo salimos de esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cuál es el desafío que tenemos enfrente?
Bueno, yo no sé, que cada uno sabrá el que tiene que hacer. Yo el mío es seguir denunciando. Mire, yo denuncié a jueces, yo le pedí juicio político al Corrafé, que acá está sentado. Denuncié a juez como Ramos Padilla, un patotero que por Twitter amenaza a ciudadanos, a diputados, cada uno que tiene una expresión, tiene un juez, que tiene un cargo de juez que nos amenaza. Subiendo la vara moral, cuando le pone todos, todos, la gente cuando vota, que sea de cargo. Mire, si no nos quiere votar a nosotros, que no nos vote, no. Y bienvenida a la democracia, y qué bueno que no todos voten al mismo, no voten más a quienes probaron que han sido ladrones. Hoy no se puede votar a alguien que no aprueba la extinción de dominio. Entonces, después no nos quejemos cuando no terminan el pavimento de la puerta de la casa del oyente que está ahora. O cuando sube al colectivo y es el mismo que hace 100 años. La Argentina está discutiendo hoy las low cost. Uh-huh. Usted ve lo que está pasando, una revolución. Estoy hablando de lo bueno, también hablé de lo malo, problemas económicos. Se abrió la competencia de los low cost, volares cada vez más barato, cuando antes era cada vez más caro. Entonces, ¿cómo se hace? Haciéndose cargo y haciéndose responsable. Aprendamos todos las consecuencias de votar a aquellos a quienes nosotros no interpelamos. Si no le gusta el PRO, no lo vote. No le gusta Cambiemos, no lo voten. Ahora, si no aprueban la extinción de dominio, y bueno, hagámonos cargo. Si este país vuelve a votar a aquellos que permiten que los que robaron sigan cambiando como señores por la calle.
Diputado, le agradezco mucho la gentileza de la entrevista, muy amable.
Gracias a usted.
Que tenga buen día.